4 y 6 en las Islas Canarias, última hora de la noche de COPE. Roberto, Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Lartaúnda Zumendi.
¿Qué tal?
Muy bien, yo creo que vamos a tener un día casi escocío, diría yo.
¿Escocío?
Va a ser un día muy de Escocia.
¿Has traído la falda para luego?
No, porque ya sabes que se trae falda o kill, no se puede traer nada debajo y me parece que iba a estar bien cómodo aquí sentado.
Bueno, Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Paco Ventura trae camisa escocesa.
Sí, es verdad.
Yo soy muy escocés.
De cuando estuviste en Edimburgo hace poco, ¿no?
Sí, señor, y estoy a punto de comprarme un traje completo con faldita, gorrito, eso que llevan para guardar las moneditas, pero no se vea que no llevan nada debajo, algunos llevarán algo y otros ya, no, ¿no?
Tú preferiste gastarlo en whisky, que te conoce. No,
a mí el whisky no me gusta, pero bueno. Pero yo creo que algunos llevarán algo y otros no.
Habrá de todo, seguro.
Sí, habrá de todo. Habrá de todo.
Quienes están esperando a que les resolvamos uno de los problemas diarios o uno de los conflictos diarios son nuestros oyentes, porque ya sabéis, sabes, oyente, que todos los días Pepe Oneto nos dice qué podemos poner para comer hoy, qué hacemos hoy para comer. Pepe Oneto, muy buenos días, que haya alivio.
Muy buenos días, Lartaúnd, que haya alivio, Roberto.
Que haya alivio.
Buenos días, Paco.
Buenos días.
Efectivamente, ¿eh? Además, hoy voy a dar una cosita muy simpática también.
Hoy no vas a dar calabazas, ¿no?
No, voy a ofrecer calabaza, que es muy distinto,
amigo,
¿eh?
Amigo.
Yo ya te digo que voy a repetir. O sea, que pediré dos tazones para luego ya volver a echarme otros dos.
Pues hay un dicho popular que dice que la calabaza se dice que buena está nada más que una vez, ¿eh?
Sí, pues. Vale, pues no repito, venga.
Efectivamente, ¿no?
Hoy tenemos crema de calabaza con langostinos al hojaldre.
¿Qué te parece? ¿Qué os parece el nombre del plato?
Suena muy bien.
Promete,
muy bien.
Promete. Sí.
¿Pero esto va cada uno por su lado o todo junto?
No, va individual. Yo te lo voy a explicar muy detenidamente, muy despacito, y verás cómo te va a convencer, Roberto.
Hasta Roberto lo va a entender.
Voy a poner interés. Otra cosa es que al final llega a término.
Bueno, época de calabazas, época de langostinos y el hojaldre, pues todos los días, ¿no?
Exacto. Se puede recurrir a ese hojaldre que está dando muy buen resultado, hojaldre comerado, porque ya saben ustedes que elaborar artesanalmente los hojaldres en casa es muy complicado, siempre y cuando queramos que tengamos un auténtico hojaldre. Es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, no tenemos por qué complicarnos la vida y podemos recurrir perfectamente a ese hojaldre congelado, como estoy diciendo, ¿no?
Vale.
En primer lugar, vamos a coger la calabaza, vamos a pelarla, vamos a ponerla ya directamente en un recipiente, y aquí también a esta olla, este cacharrito, le vamos a incorporar pues unas patatas que evidentemente ya habremos pelado. También la vamos a aderezar con un poquito de cebolla, un poco de apio, un poco de puerro, unos pimentitos, en fin, todos estos ingredientes. También unas judías verdes le viene fenomenal. Hacemos una buena crema de verdura. Evidentemente, todos estos ingredientes que hemos puesto, ya pelados, cortados a trozos gruesos, no hace falta que sean pequeñitos. Bueno, vamos a cubrirlo de agua. Le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a triturar. Bueno, vamos a llevarlo al fuego, ¿no? Vamos a triturar, vamos a hacer una crema un poco cruda.
Después vamos de cocerlo, vamos.
Claro.
Vale.
En vez de hacer una crema, vamos a hacer un gazpacho de calabaza, ¿eh?
Vale.
Bueno, vamos a llevarlo al fuego, como digo. Vamos a esperar que hierva todo el conjunto hasta que ya las patatas y todos estos ingredientes estén tiernecitos. Llegado este momento, ahora sí. Ahora es cuando hay que coger, retirarlo del fuego, triturar bien todo el conjunto y transformarlo en esto, en una crema, ¿no? Ayudado de una batidora eléctrica de brazo, lo trituramos y lo convertimos en una crema, que al igual que hemos hecho en otras ocasiones con otras cremas, lo vamos a pasar a través de un colador chino a otro recipiente. Bueno, ahora viene lo bueno. Robert,
Sí, venga, vamos.
Ahora viene lo bueno, el artán.
Sí.
Mira, vamos a coger ahora unas tazas, unos cuencos resistentes al horno. Esto es muy importante y ahora explicará el porqué, va a comprender el porqué. Y aquí, en cada cuenquecito, le vamos a poner un par de langostinos, crudo, totalmente crudo. A continuación, le vamos a poner ya la crema que anteriormente hemos elaborado. Y lo vamos a cubrir, lo vamos a cubrir con una capa, toda la superficie de la taza, del cuenco este donde estamos utilizando, lo vamos a cubrir con una capa de hojaldre.
¿La superficie y cuerpo o solo superficie?
No, toda la superficie. Lo que es la superficie, nada más. El cuerpo no hace falta. Vale. Tampoco se trata de hacer un regalo de Navidad,
Vale.
No vas a hacer como mis queridos y buena gente de Lepe, Cuidado. Un abrazo muy fuerte para la gente de Lepe.
Ahí estamos.
Bueno, pues entonces, que tienen todos mucho arte. Pues entonces, como digo, vamos a cubrir la superficie, Robert, que tiene usted mucha guasa.
Sí, no, no.
Y a continuación, lo vamos a pintar con un poco de huevo batido. Seguidamente lo vamos a llevar al horno, y lo vamos a
pintar,
y vamos a esperar.
Pintar con brocha.
Sí, una brochita especial.
Sí, sí.
Una brocha especial de uso alimentario, Falta de coger la brocha de pintar.
No, hombre, no. La del gotelé en el armario. Utilizamos la de cocina.
No, no, esta es que hay que especificarla porque tenemos muchos oyentes Lepe, ¿sabes? Y, no, hombre, yo no quiero brocha. Yo tengo un rodillo. Da igual un rodillo, peponetos. No, un rodillo no es una brocha.
Ni pistola tampoco.
Bueno, pues entonces lo vamos a pintar con ese huevo batido y lo vamos a llevar al horno, Vamos a esperar unos minutillos, no voy a dar ni tiempo. Cuando vean ustedes, efectivamente, que ya el hojaldre está así tostadito y ese tono rubito que le va a proporcionar el huevo con el que lo hemos pintado, lo retiramos del horno y así habremos conseguido una forma diferente, original, bastante interesante de tomarnos la crema, porque luego al comenzar se le presenta el cuenco este con el hojaldre gratinado, lo rompe, literalmente lo rompe, las pizquitas de hojaldre caen en la crema y esa es la guarnición con la que se acompaña la crema y el langostino, lógicamente.
O sea, que aquí no hace falta los panecitos estos tostados que decía el otro día el Artaón que le gustan
los picatostes.
Los picatostes, exactamente. No, 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 en este caso la guarnición sería el hojaldre, que claro, estaba diciendo que el langostino, gracias al tiempo que le hemos dado para que se gratine el hojaldre, es suficiente para que se haga el langostino. Y la verdad que es un plato muy rico por el puntito ese del hojaldre. Y luego el langostinito, es muy original, sí, sí. Aquí no lleva pimentón de la Vega, Paco, lo siento.
De la Vega, de la Vega.
Ni mañana tampoco, porque
de la Vega,
de la Vega del Guadiana,
de la,
¿no?
Vega de Murcia.
Oye, ¿qué os parece? A ver, Si mañana preparamos, mira, una carne de membrillo, que está por la temporada.
Una carne de membrillo.
A la escocesa.
A la escocesa.
Pues me parece bien. La carne de membrillo es época ahora de membrillo, ¿no?
Estamos justamente en la época del membrillo. En la carne de membrillo o dulce de membrillo, sí. Es un plato muy típico, muy de esta fecha. Y así que mañana vamos a desvelar paso a paso cómo se hace el truquito para hacer una auténtica carne de membrillo casera,
Me apetece mucho porque así se lo hago a los niños.
Exactamente, ¿verdad? Como un plato que le encanta a los pequeñitos, ¿no?
Oye, una sola duda del plato anterior. Si no tenemos langostinos, podemos meter ahí un palito esto de carne de cangrejo, que está está la economía un poquito así pachucha.
Se puede meter, claro, se puede meter
esto. No lo aceptes, Pepe, no lo aceptes, eso no aceptes. El plato queda muy bueno para que metamos ahora
unos ojitos.
Oye, Pepe, tú siempre tiras para tu tierra y haces bien, pero el langostino puede ser de Vinaroz, ¿no?
Por supuesto. Puede ser Vinaroz, puede ser de Alicante.
De Mercamadrid.
No, puede ser de Mercamadrid, efectivamente.
Pero nada de congelado.
Del Corte Inglés también, que son muy buenos, de verdad. Hasta incluso se le puede meter un carabinero. Un carabinero. Lo que pasa es que
está más caro.
Sí, más caro y más complicado, ¿no?
Lo puede
descubrir. un guardia civil también se puede meter.
Bueno.
Pepe, que te libro ya de estos membrillos y mañana nos lo explicas,
Muchísimas gracias, querido amigo. Que haya alivio,
que
Paco.
Haya alivio.
Por favor, que no transmito malas noticias,
Venga.
Venga, Paco.
Hasta luego.
Que haya alivio.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Roberto, dice Pepe Neto que no le admite malas noticias a Paco, pero si ahora es el momento en el que Paco se luce,
claro.
Y como dicen los cursis, pone en valor lo que hemos estado contando, es verdad, aquí durante toda la noche.
Qué feo
es,
que
muy feo.
Pero
poner
en valor
es mucho mucho
mejor. En valor tres palabras para, sí, decir solamente una. Valorar.
Valorar.
No, pero que es muy del Artaun. Artaun es muy cursi en esto.
Sí, soy cursi, ¿no?
Yo me gustaría saber cómo le pidió el matrimonio a su mujer. Seguro
en un bar de Bilbao, enfrente de mi casa, en el Bilbao 70.
¿A qué tardaste una hora?
¿Qué va?
Pero estabas en plan...
Eso lo voy a contar un día.
¿Estabas decente o...?
No, eso lo voy a contar un día.
Llevaba el traje.
Eso lo voy a contar porque tiene una amiga tremenda.
¿Tiene una amiga? Preséntanosla.
Ay, qué gracia. Vamos con el resumen de la noche, Paco.
La nave Santa María, capitaneada por Cristóbal Colón en su primer viaje a América, quedó encallada en la Navidad de 1492 y sus restos guardan una información importante. Investigadores españoles mantienen la teoría de que la nao española no está en el mar, sino bajo unos 7 metros de tierra, en un lugar localizado en Haití. Jesús García Calero es jefe de cultura de ABC y un experto en estos temas.
¿Por qué? Porque esto es un lugar, que es el Cabo Haitiano, en el norte de Haití, donde hay una desembocadura de un río que además lleva muchísimo material de aluvión,
¿sí?,
y le ha robado al mar pues más de un kilómetro en estos 500 años. Entonces ha enterrado la primera línea de arrecifes, que es donde se supone que quedó encallada la Santa María. Así que lo que tienen que detectar es el lugar de encuentro de un arrecife con una zona arenisca, todo ello bajo todo el material de tierra arrastrada por el río durante 500 años.
La próxima semana estos investigadores serán escuchados por el gobierno de Haití y más concretamente por Monique Rucour, la ministra de Cultura, que con su postura valiente frenó al cazatesoros Barry Clifford, cuya intención era buscar el barco español. ¿Pero qué se podrían encontrar después de más de 500 años?
Pero bueno, ¿qué se han olvidado allí? Habrá lozas, habrá trozos de ropas, habrá elementos de la vida humana que se conservan normalmente junto a los pecios, aparte de trozos de la madera que nos pueden hablar de la construcción, que tampoco sabemos tanto de la arquitectura naval de todas estas épocas, aunque hay planos, había muchos secretos que no hay que averiguarlos excavando, y también evidentemente las piedras de lastre. Entonces ahí tiene que haber pues un granito que puede ser de Galicia o vaya usted a saber de dónde es, ¿no?
Lo importante, según Jesús Calero, no es el hallazgo de tesoros, que no los hay, sino la información que los científicos puedan extraer de la nave, si es encontrada su madera, sus aperos, todo un mundo del medio que posibilitó el encuentro entre dos mundos.
Pero realmente lo que me interesaría sobre todo es leer lo que un científico puede extraer de ahí.
¿Ah?
Porque es asombroso. Ahora mismo se están haciendo estudios en esta palabra tan extraña y tan larga, que es la dendrocronología. Ellos estudian los anillos que tiene la madera según crece.
¿Sí?
Entonces están totalmente catalogados. Viendo cómo son esos anillos, sabrán dónde nació ese árbol que se taló para construir.
Hace poco hemos conocido que el Tribunal Supremo ha condenado al Poder Judicial por despedir a una magistrada embarazada. Un caso lacerante hasta en la forma de comunicar el despido. El primer anuncio se efectuó cuando estaba dando a luz y la llamada la cogió su marido. Este no es un hecho aislado. Conrado Jiménez es el presidente de la Fundación Madrina, que se ocupa de estas terribles situaciones desde hace 10 años.
La maternidad es un factor de exclusión social, pero sobre todo también laboral. Entonces, es una carga que efectivamente las empresas soportan, los estados no consideran la maternidad una riqueza, y desgraciadamente la falta de conciliación y la falta de una cultura de apoyo a la maternidad, a la madre, que se considera, nosotros consideramos la maternidad, sobre todo la familia, como la empresa más importante, y la madre, la CEO, la que realmente gobierna, pues desgraciadamente hace que haya una cultura y sobre todo unas prácticas que generen esta situación.
Todos los años en nuestro país se producen entre 4.200 y 4.500 casos de mobbing contra las trabajadoras embarazadas o de baja maternal. El 90% de las mujeres que sufre el acoso en el trabajo por esperar un hijo no lo denuncian por miedo al paro. El silencio impera en la mayoría de los casos.
Se avanza la legislación, pero realmente las prácticas no han estado en la misma dirección y sobre todo la culpa, mucha culpa la tiene no solamente las empresas sino la administración, porque entre otras cosas España es uno de los países que menos aporta en Producto Interior Bruto a la conciliación y a la maternidad.
Joana es una mujer que vivió en sus carnes este escarnio. Tiene 29 años y cuando trabajaba en una peluquería hace 2 años y dijo que se encontraba embarazada de gemelos, ocurrió esto.
Pues nada más que se lo dije, no tardó nada. Enseguida me dijo que no pasaba nada, que ella me ofrecía 3.000 euros, pero que me hacía los papeles del paro.
En cambio, ella encontró ayuda en la Fundación Madrina.
Pues fue cuando llamé a Fundación Madrina, una llamada telefónica. Y le conté en mi caso, oye, mira lo que me ha pasado, que es que mi jefa me quiere dar 3.000 euros y no sé qué hacer, porque yo en ese momento estaba todo el día llorando, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y pues efectivamente me dijeron, no te preocupes, que vamos a hablar con una persona que tenemos aquí, que te va a ayudar, que no te preocupes. Bueno, pues a los 5 minutos me llamaron por teléfono y era el abogado, un abogado solidario que ayuda a las mujeres en Fundación Madrina y me llevó el caso, pero desde el minuto cero hasta que ya conseguí mi finiquito en condiciones.
Hoy sus gemelos, Manuel y Ariana, tienen 18 meses. Los colegios rurales españoles siguen aislados de Internet. Informes de empresas del sector de telecomunicaciones en el año 2014 dicen que el 23% de la población que vive en zonas rurales, municipios de menos de 10.000 habitantes, no tiene acceso a Internet de alta velocidad, lo que supone un retraso en el aprendizaje de las novedades tecnológicas en escuelas, negocios y hogares. En la noche, Luis Abenza, director tecnológico de la empresa SCON, experta en soluciones de telecomunicaciones en medios rurales y urbanos, nos ha dicho que no se invierte porque no es rentable.
Bueno, tiene que ser rentable y al final es un nicho de mercado en el que la verdad es que los grandes operadores no les interesa entrar, porque desplegar, por ejemplo, redes cableadas, redes de fibra, supone una inversión bastante alta. Y en estas poblaciones suele haber mucha dispersión y poca concentración, ¿no? Que es lo que tienen las grandes ciudades y es donde focalizan su inversión.
Antonio Romero, director del Colegio Público Rural La Atalaya, en La Higuera, en Tequera, Málaga. Su colegio ha contratado Internet de alta velocidad para sus alumnos y el cambio ha sido sustancial.
Bueno, nosotros ya éramos centro TRI y entonces pues teníamos acceso, aparte de la, tenemos una infraestructura ya que nos proporcionó la Junta, pero claro, el acceso a Internet en la zona rural algunas veces cuesta un poquito. Y a día de hoy, pues sí tenemos en la sede de La Higuera, pues sí que tenemos un servicio, podríamos decir, decente. Aunque, claro, nos gustaría un poco ampliarlo, sobre todo el tema de banda, ¿no?
Angie Tatiana Rojas es colombiana y es la diseñadora de un traje de ciclista que ha dado la vuelta al mundo. Angie corre en el equipo ciclista femenino IDRD. El uniforme levantó una gran polémica porque en una fotografía, por el efecto de la luz, da la impresión de ser transparente en el ombligo y la pelvis. Las reacciones han sido airadas. Algunos la calificaron como horrible y otros de ofensivo. El diario sensacionalista Mirror se preguntó si era el peor uniforme deportivo de la historia. Angie, Tatiana Rojas, ha estado en la noche.
Sí, claro que sí, pues nosotras vimos la primera noticia que generó toda esta polémica y pues en la prensa italiana salió algún periódico con una foto que estaba sobreexpuesta y tenía una transparencia o algo muy translúcido en el uniforme, y pues se generó este comentario. De todas maneras, la organización de la carrera enseguida se formó el debate, pues analizó muy, muy, digamos, minuciosamente el uniforme durante la competencia y mandó un comunicado oficial a los medios italianos diciendo que se tenía que revocar o rectificar la información debido a que es un uniforme que pasa a todos los estándares técnicos y aprobados por la Unión Ciclística Internacional.
Hoy mismo el equipo ha ofrecido una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, y ha entregado a los periodistas el traje de la polémica para que ellos pudieran descubrir que no tiene fisuras.
Pudimos otorgarles un uniforme a todos los medios de comunicación para que ellos lo vieran y lo palparan, para que se dieran cuenta de qué manera la tela es un poco más gruesa y el color pues no deja ver para nada la piel, ¿no?
Tras el gran revuelo inicial, las mujeres del equipo se lo tomaron a broma y no se han sentido ofendidas.
Las muchachas al principio estaban asombradas, querían saber un poco más del porqué, averiguar. Y ya cuando nos dimos cuenta en realidad que era una simpleza, algo de falta de detallar la fotografía y otras fotografías además, pues ya lo tomamos como por el lado amable. Nos reímos muchísimo de algunos comentarios que generaba la gente, entonces pues, digamos que fuimos muy tranquilas, muy calmadas y lo supimos aprovechar y sacarlo en buena forma.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Nekane, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo viene la mañana? Imagino que eso, con mucha escocia, ¿no?
Sí, yo quería empezar por la victoria del Athletic. No ha podido ser, falta cero, pero bueno, no,
no
pude
nos
ver
han
el
marcado
partido.
Ni un gol.
No pude ver el partido, pero por lo que han dicho, como que nos defendimos bastante bien.
Bueno, sobre
bien.
Todo lo mejor fue el resultado, ¿eh?
Sí, ¿no? Yo creo que sí. Habrá que esperar a la semana que viene. Pero bueno,
los del pasaje aparte, quitábamos mérito, fíjate, al Madrid, porque decíamos, va, un equipo así de bilucho y tal, de segunda casi, de la Champions. Y claro, viendo el resultado también nuestro de ayer y cómo jugamos, pues casi que nos callamos.
Sí.
O sea, que es lo que hay.
Y encima os acompaña el resultado del grupo, porque el otro equipo...
Sí, eso está bien, es lo único, pero ya verás, me ha dado miedo viendo cómo juegan los demás.
En el nuestro, el Oporto ganó 6-0, yo no digo nada, pero...
Hombre, el Bate es el próximo rival que tenemos nosotros, supuestamente también habrá que marcarle...
No, y el Oporto creo que le dan, a cada equipo le dan 9 goles, el Oporto ha gastado 6, ya sabes.
Lo tiene complicado. Sí. Bueno, Nekane, ¿qué
nos
cuentas?
Fútbol aparte, Europa mira hoy a Escocia. En poco menos de 3 horas se abren los colegios para votar en la consulta que va a decidir si siguen unidos a Reino Unido o se independizan. Y la gente se preguntará dónde viene el origen de esta consulta. Bueno, pues de los orígenes de ese territorio, de la relación con Inglaterra y de cuándo se inicia el movimiento independentista. Vamos a hablar con nuestro historiador Emilio Sainz Francés a partir de las 7:15 de la mañana. El resultado de momento es imprevisible. Las encuestas dan una mínima diferencia entre el sí y el no. Todavía hay muchos indecisos. Y de todo esto, Esposito va a hablar hoy con Narciso Michavila, que es sociólogo, especialista en opinión pública, presidente de GAC3 y está ya en Edimburgo. Y vamos a analizar con él pues los posibles resultados que pueda haber en la jornada de hoy. Y nos vamos a ir a Escocia. Ahí está nuestra corresponsal Begoña Pérez y el jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez. Nos van a contar cómo se desarrolla la jornada y también vamos a hablar con escoceses que van a votar a favor y en contra. Nos contarán cuáles son sus razones. Y todo esto, claro, sin olvidar de Cataluña, porque hoy el fiscal general del Estado, Torres Dulce, se reúne con los fiscales jefe de Cataluña para abordar la convocatoria del referéndum catalán. Como siempre, tiempo de análisis con Víctor Arribas y Carlos Canicero a partir de las 8:30. Y también va a estar hoy en la mañana la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Y diréis, ¿qué nos va a contar? Pues la próxima semana se celebra la cumbre sobre el clima en Nueva York y hasta lleva a viajar la ministra junto a los reyes y nos va a explicar pues cómo va a luchar España contra el cambio climático. Y hoy es el Día Nacional contra el Colesterol. ¿Cómo lo lleváis vosotros?
Muy bien. Muy bien.
¿Sí? ¿Sin problema?
Sí, además aquí cuando uno da el boletín, el otro lo que hace es darse un par de vueltecitas, ¿sabes? Los hacemos deporte, nos estamos además chinchando el uno al otro. Nuestras mujeres adquirieron ese compromiso, ¿sabes? De que nos íbamos a cuidar mutuamente.
Exactamente. Bueno, pues vosotros tenéis suerte, pero hay 17 millones de españoles que tienen el colesterol alto, así que vamos a hablar con el doctor Pérez Almeida pues para que nos cuente cómo nos podemos tratar.
Pues va a estar muy entretenida la mañana, Nekane.
Gracias, a partir de las 6 con Expósito, dentro de media hora. Nekane, gracias.
A vosotros.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar después de avanzarte, lo que viene con Expósito a partir de las 6 de la mañana en la mañana de COPE, vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Y empezamos por el diario ABC, donde aparece prácticamente el logotipo de ABC tapado, casi en parte, por lo menos, por una bandera escocesa. Titulan: Europa cierra filas frente al abismo escocés. Desafío de tres siglos de Reino Unido. Rajoy avisa de que la postura común de los 28 es no dar facilidades a quien salga y quiera volver a entrar en la Unión Europea.
En la portada del País nos encontramos una fotografía de una ventana, ya lo explicaremos, pero bueno, el titular es: Escocia vota en un referéndum que marca el futuro modelo de Europa. Y explica qué es esta fotografía. La fotografía de una ventana en una vivienda de Edimburgo, con la estelada de Cataluña arriba, la bandera de Escocia debajo y la de Quebec al lado.
El Mundo también, lógicamente, abre por Escocia. Europa pendiente de Escocia. Y en otra noticia de portada, el diario El Mundo dice: los ministros en alerta para frenar el desafío soberanista. Moncloa les instruye sobre un posible consejo extraordinario el sábado para aprobar un recurso contra la consulta de Mas.
En La Razón: Europa sí o no. Escocia vota hoy dividida por su independencia.
La Vanguardia desde Barcelona considera, al menos, trae en su portada como primera noticia: el juez condena al Consejo de Spanair a pagar 11 millones de euros. Soriano y sus consejeros culpables por aplazar la suspensión de pagos. La aerolínea cerró en 2012 con deudas de 600 millones, aunque hay que decir que también, efectivamente, trata el tema escocés.
En El Ideal, Díaz ataca al gobierno de Rajoy por asfixiar y atropellar a Andalucía.
El Correo: Athletic 0, Shakhtar 0. Señores, esto es la Champions. El Athletic descubre la cruda realidad de la Liga de Campeones y se consuela con un empate ante un Shakhtar con más oficio y mejor nivel.
En Canarias 7, la fotografía de una mujer que nos imaginamos que es escocesa, que dice: en juego mucho más que el futuro de Escocia, y esta mujer porta en su mano un papelito en el que pone yes.
Última hora de Baleares: la falta de subvenciones y un fracaso inmobiliario arruinan a UGT Baleares.
En Ideal de Almería, Susana Díaz se compromete con Almería para evitar más algarrobicos.
La Rioja: el paro se ceba en riojanos de 45 a 54 años, colectivo en el que el desempleo se ha sextuplicado desde 2008.
En el Heraldo de Aragón, Belloc anunciará hoy, salvo sorpresas, que no repetirá como candidato.
Diario de Burgos: el autobús urbano pierde de media 1.140 viajeros al día.
Ideal de Jaén: Díaz ataca al gobierno de Rajoy por asfixiar y atropellar a Andalucía, y cita: para generar nuevas oportunidades de negocio. Dice: medio centenar de empresas participan en el New Working organizado por Ideal.
El Correo de Andalucía: Izquierda Unida apuesta por sumarse a Ganemos para las municipales. Si las bases lo aprueban, pretenden integrarse en un proyecto común.
Y en el Ideal Gallego, Negreira pretende que la ronda de Outeiro sea el motor de A Coruña.
Padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso. En el paraíso no hay nada como estar contigo.
No sabemos cómo será la resaca, Ya pues se puede decir que mañana empezaremos a conocer seguramente qué ocurre al final en el referéndum en Escocia, pero desde luego la previa ha sido larga, hemos hablado muchísimo, muchísimo, seguramente se seguirá hablando mucho del tema. En fin, que nos vamos hasta Escocia, que allí está Begoña Pérez, nuestra corresponsal. Begoña Pérez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Y cómo lo estás viviendo tú ahora por allí? Porque estás justo eso, en Escocia, te hemos estado escuchando todo el día en los diferentes programas de la COPE.
Bueno, ciertamente, y lo digo yo, lo dicen muchos compañeros de la prensa británica, está siendo una experiencia única porque es una expresión muy alegre de la democracia, en el sentido que toda la gente lo habla abiertamente en la calle, los partidarios del sí, los partidarios del no. Esa sensación de que la política siempre nos ha parecido en Escocia no está ocurriendo, porque la gente está entusiasmada hablando sobre Escocia, lo que conviene, lo que no. Las dudas existenciales que evidentemente tienen muchos escoceses sobre si votar sí o no. Yo me he encontrado vecinos en Glasgow que no lo tenían claro porque decían, bueno, hay políticos que dan promesas en ambos lados y pues tampoco hay que creerlos, ¿no? En definitiva, está siendo una experiencia única desde el punto de vista periodístico, porque estamos viviendo sin duda...
¿El ambiente es tranquilo? O sea, ¿el ambiente es tan cordial como estos días anteriores nos han estado contando, con algún pequeño suceso que es normal, que siempre ocurra que haya alguno que se le vaya un poquito la cabeza, pero el ambiente es tranquilo? O sea, ¿parece que va a haber una aceptación de lo que ocurra con tranquilidad?
Sí, sí, porque con lo que he hablado con la gente, tanto partidarios del sí o del no, entienden que el viernes, después de la consulta, todos tienen que estar unidos en la misma causa. Si sale el no... en la causa de devolución de más autonomía, que es algo a lo que se supone que han repetido los principales partidos de Westminster por escrito, aunque ahí hay matices porque primero esos tres partidos tendrían que ponerse y no están de acuerdo en todo lo que se podría devolver a Escocia. Y tanto los unionistas como los independentistas están en ese camino. Alex Salmond decía anoche en el cierre de campaña lo mismo, que si sale el no... estarán encantados de seguir trabajando con Reino Unido, y si sale el sí, quieren que Escocia, una Escocia independiente, sea el amigo y el mejor aliado de Reino Unido, porque es una cuestión de ventaja mutua, ¿no? Están condenados a entenderse, es decir, su conciliador en la resaca de lo que será esta consulta.
Oye, Begoña, ¿tienen los... tiene Cameron, en definitiva, ¿tiene preparado, crees tú que tiene preparado cómo sería el día después de salir el sí en el referéndum? Porque esta apuesta que se le ha concedido al pueblo de Escocia, claro, en principio todo partía de la hipótesis, ¿no?, de que saliera un no, pero ahora está tan en el alero que me imagino que desde el 10 de Downing Street habrán pensado en alternativa, ¿no?
Bueno, de cara a la galería no han pensado en alternativas. La idea de que iba a salir un no, y en esa idea estaban confiados hasta que hace un par de semanas las encuestas empezaron a volcarse a favor del sí, o por lo menos en un avance del sí. Lo cierto es que esto va a condicionar muchísimo el futuro político de David Cameron, que aceptó esa consulta en los términos que se va a conocer en las próximas horas, es decir, sí o no a la independencia. Él no aceptó que hubiera una tercera vía, que supondría más devolución de poderes, mayor autonomía, y que nos cuentan muchos partidarios del sí que en el caso de que hubiera existido esa opción, ellos hubieran apostado por la mayor autonomía y no independencia. Es decir, claro, asumió un riesgo político muy grande. Hay quien lo acusa de exceso de complacencia porque él apostaba por un no cuando aceptó a efectuar esta consulta, a acatar esta consulta, pero lo cierto es que se está jugando su futuro político y bueno, las apuestas están ahí. Y si sale el sí, David Cameron tendría los días contados. Estamos hablando también de que hay elecciones generales en mayo del próximo año. Sería una situación muy incómoda y desde luego que su autoridad quedaría muy fragilizada si sale el sí.
¿A qué hora se abren los colegios electorales?
A las 7 de la mañana.
A las 7
de la mañana, la española peninsular. Es la cultura política británica. Aquí se vota los jueves tradicionalmente y además con un horario muy amplio. Se cierran los colegios electorales a las 10, hora local, 23 horas de España peninsular, es decir, que la gente tiene un amplio margen para votar porque la gente tiene que ir a trabajar, aprovechará la hora del almuerzo y aprovechará la salida del trabajo, y se espera una afluencia muy grande porque hay que decir que un 97% de los escoceses se han registrado en esta consulta, el mayor registro que ha ocurrido históricamente en la democracia escocesa, es decir, que también pueden votar además chavales de 16 y 17 años por primera vez en esta consulta, fue una concesión a los separatistas, así que se esperan largas colas en los colegios electorales, sobre todo en las horas puntas.
¿Y a qué hora empezaremos a conocer resultados? ¿Hay también encuestas a pie de urna o a eso no se hace allí como aquí?
No, aquí no hay tradición de encuestas a pie de urna y, de hecho, lo más seguro es que no las haya. Y si las hubiere, no son muy creíbles porque estamos hablando de casi un empate. Últimas encuestas. La última que hemos conocido de Ipsos Mori, del estudio de la compañía demoscópica Ipsos Mori, da una ventaja al no de apenas 2 puntos, con un 51%. Tendríamos que esperar unas cuantas horas y conoceríamos el resultado en la madrugada del jueves al viernes. Hay quien apunta a las 7 de la mañana, hora local, hay quien dice que podría ocurrir unas horas antes. Es cierto que se tienen que recontar los votos de los 32 municipios que acuden a las urnas en Escocia. Esos municipios luego envían sus datos a la central de Edimburgo y ahí es donde se va a declarar el no o el sí, pero se tienen que recopilar todos esos datos de todos esos municipios antes de conocer el resultado.
¿Te atreves a pronosticar algo o es muy complicado?
Ya lo comentaba nuestro compañero Ángel Expósito en la mañana de ayer. No me gustan los pronósticos, tampoco en el fútbol, pero yo me decantaría por una ligera ventaja del no. Pero si vas por la calle es curioso que encuentras pocas personas del no. Das la sensación de que los partidarios del no son más tímidos a la hora de expresar sus opiniones. Los partidarios del sí están en todas partes, en coches, en grupos musicales, uniformados con todas sus consignas. Y claro, si vas por la calle te das tienes la sensación de que va a ganar el sí, pero evidentemente no es una encuesta muy certera. Y la verdad es que yo me encantaría por ese voto del miedo, quizás por miedo al y por eso creo que puede ganar el no con una ligera ventaja, pero esto va a ser de photo finish y ya. No vamos a saber.
De todas maneras, tengo entendido que decías además eso de los jóvenes que pueden votar a partir de los 16 años, que justo por las encuestas o por los estudios que se está haciendo, los jóvenes son los más proclives ahora mismo a él sí, ¿no? Y será gente que seguro que esa no va a fallar. Lo que pasa es que, bueno, si dices que se han apuntado el 90%+ para poder votar, eso también demuestra que quien se haya apuntado seguramente vaya a votar, o sea.
Sí, y la movilización, pues a lo mejor se puede interpretar como un gesto de los electores del sí, ¿no?, que quieren el cambio. Es muy complicado extraer una lectura fija, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo, pero es cierto que esos jóvenes, esos adolescentes tendrán ese factor emocional, digamos, más agudo y se podrían decantar por el sí, por aquello de que se les ha vendido una idea muy romántica de lo que podría ser una Escocia independiente. Hay que decir que esto es un movimiento puramente nacionalista. El escocés tiene una identidad muy, muy firme y muy sólida, no necesitan sentirse independientes para sentirse orgullosos de ser escoceses, pero esto es más un voto.
Bueno, Begoña, que se nos está entrecortando, desayuna fuerte, que hoy vas a tener un día por delante que va a ser larguito, no te digo nada, la madrugada, que además estaremos nosotros aquí, o sea, que va a estar entretenido desde luego el partido.
Begoña, gracias y buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Barry White nos pide a gritos las noticias curiosas y ahí vamos. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, es seguidor del programa de cotilleo Sálvame, que se presenta en Telecinco, Jorge Javier Vázquez. Ayer llamó al programa después de que Vázquez criticara la celebración del Toro de la Vega. Llegó a afirmar que iba a dejar de votar al PSOE porque el alcalde de Tordesillas es socialista y defiende ese espectáculo.
Nada más oír esto, Sánchez llamó al programa y mantuvo una conversación con el presentador de unos 5 minutos que concluyó así.
¿Os vais a comprometer a presentar una ley para defender que no se produzcan este tipo de espectáculos y para acabar con el maltrato animal? Bueno, entonces ya queda claro que si os comprometéis a esto, yo desde luego sigo votando a mi partido, que es el Partido Socialista, con mi voto cuentas, o sea que ahí lo tienen.
Antes de la claudicación de Sánchez, Jorge Javier Vázquez le había dicho: tienes que entender que los que somos votantes de un partido, yo voto siempre PSOE, nos sentimos muy ofendidos cuando los alcaldes defienden este tipo de celebraciones. No queremos participar en un partido así. En otro momento de la conversación, Sánchez le dice a Vázquez que nunca me vas a ver en una corrida de toros.
Para quien le interese, una funeraria ofrece un servicio express para ver al fallecido sin bajarse del coche. Los familiares disponen de 3 minutos para velar a su familiar o conocido a través del ventanal trasero del edificio. Aunque se ofrezca como una alternativa rápida para velar a los difuntos, su creador puso en marcha este peculiar servicio cuando una anciana no pudo acceder al local para despedirse de su esposo.
Así es como los responsables de la funeraria Paradise Funeral Chapel de Michigan, Estados Unidos, idearon el sistema de ventanillas similar al de los restaurantes de comida rápida. Según explica el presidente de la funeraria, la peculiaridad de su empresa es la de poner a disposición de sus clientes una ventanilla en la que las personas puedan ver a los difuntos desde su coche durante 3 minutos.
Los fallecidos de las familias que solicitan este servicio son ubicados tras el ventanal, situado en la parte trasera de la funeraria, siempre que no se esté llevando a cabo el velatorio en el interior. Para aquellos que lo tengan todavía más difícil a la hora de acudir al velatorio de su familiar o amigo, la funeraria ofrece también un servicio de video streaming, mediante el cual se puede seguir el funeral en directo a través del ordenador o del teléfono.
Y el protagonista de esta historia es Mike Graziano, y junto a su pareja ha realizado ya más de 195 viajes de aventura por diferentes países, grabando con su cámara GoPro todo cuanto se encuentra a su camino. En su canal de YouTube se pueden ver las historias que ha vivido hasta ahora, pero ninguna tan sorprendente como el atraco del que fue víctima en uno de sus últimos viajes en Argentina.
Sí, el joven estadounidense realizaba un recorrido en bicicleta junto con otras cinco personas por una calle del barrio porteño de La Boca, cuando de repente un motorista se interpone en su camino, saca una pistola del bolsillo y le pide que le entregue la mochila. Este es el momento.
Sácate la mochila.
I don't know what you say, man. Amigo.
La mochila.
El turista se resiste y emprende la huida, con el riesgo de que el atracador emplee su arma. Finalmente, es ayudado por varias personas que transitan por la misma calle hasta que llega un policía. Aunque la gente parece que en principio no le hace demasiado caso, gracias al vídeo grabado con la cámara incorporada a su casco, las autoridades finalmente pudieron identificar al agresor y detenerlo en el mismo día.
Vive en las calles de Nueva York, aunque las noches normalmente las pasa bajo techo. Se llama Joe y nació en Boston hace 26 años. Joe se pasa gran parte de la jornada mendigando por las calles de Manhattan y recauda en algunas ocasiones hasta $150 diarios. Pero cuando se acerca la noche, pone en marcha su estrategia para lograr un techo bajo el que cobijarse.
Son muchas las personas que aseguran que se aprovecha de su físico, que por cierto tiene un gran parecido a Javier Bardem, pero en rubio, para ejercer de Romeo y conquistar cada noche a una mujer diferente con la que pernoctar. Pero él asegura que no se trata de su físico, sino de su actitud. Asegura que lo único que intenta es no tener apariencia de mendigo. Dice, hago lo posible para que la gente no me vea como tal.
Joe invierte todo el dinero que obtiene en mantener un buen aspecto con un único objetivo, atraer a tantas chicas como sea posible. Reconoce que dormir con una mujer es su única oportunidad de dormir bajo techo. Y por eso utiliza todos sus encantos para hacerlo 3 o 4 noches a la semana. Y no se trata solo de dormir, porque en esas ocasiones también puede disfrutar de una ducha y de una velada con una chica.
Y un ciudadano estadounidense fue detenido en Corea del Sur cuando trataba de cruzar a nado la frontera hacia Corea del Norte. El detenido, un joven de entre 20 y 30 años cuya identidad no ha trascendido de momento, logró burlar los controles de seguridad y la noche de ayer comenzó a nadar hacia la frontera con el país vecino en el estuario del río Han, al norte de la ciudad surcoreana de Gimpo.
Soldados de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, que realizaban una operación rutinaria de entrenamiento en la zona, avistaron al nadador y lo detuvieron. El detenido ha sido puesto a disposición de las autoridades de inteligencia de Corea del Sur para un interrogatorio sobre los motivos de su acción.
En cambio, una fuente anónima del gobierno surcoreano declaró a la agencia de noticias Yonhap que el joven confesó a las autoridades su intención de llegar a Corea del Norte, atención, para encontrarse con el líder supremo Kim Jong-un.
La noche con Lartaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes...
Verdaderamente hoy la gente, más que estar pendiente de lo que vaya a ocurrir en Escocia, de esa votación, están pendientes de la votación que ha transcurrido durante toda esta noche para ver si tu canción o la mía ha sido la seleccionada por nuestros oyentes.
¿Querías decir verdaderamente hoy también?
También.
¿Leemos alguno de los mensajes de nuestros oyentes?
Venga, por ejemplo.
Vamos a empezar. Venga, a ver, Carmen Montalbán dice el jazz del Artown. José Fernando García García dice, para estas horas mejor un ritmo tranquilo de jazz, hoy voto con Lartown. Elena Ruiz Andreu dice, me vuelvo a quedar con la de Roberto, prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Pablo Polo, Dave Brubeck. Bruno García dice, no hay color, Dave Brubeck siempre. Lucía y Susi Churruca dice, hoy me quedo con Dave de Azumendi, es
pero
genial.
Pero también las mías, no solo las que estoy viendo.
Pepe Rodrigo Azcoitia dice, Lartown sin dudar. Juan Francisco Mundiñano dice, jazz, mi voto para Lartown. Ancor Hernández, me quedo con Take Five, aunque muy difícil la elección. Ángel Morcillo Cañaveras dice, Roberto Pablo, esta noche se sale con la canción.
Muchas gracias.
Y Alberta Pellaniz, último que leemos, aunque hay más, Andrés Calamaro. Una vez hecho el recuento de votos, hay una diferencia de 6 votos a favor de Take Five.
O sea, que ha ganado el no.
Bueno. en fin, si crees que la democrática decisión soberana de nuestros oyentes es un no, tú sabrás.
Yo creo que hay oyentes
muchos
que no me merecen,
días a lo largo de la temporada y yo que tú no me la jugaría poniendo en entredicho la inteligencia de nuestros oyentes. Pero bueno,
no,
es una decisión
eso
personal.
Eso estás tú, me lo estás manipulando como buen periodista. Bueno, que la verdad es que con todo merecimiento.
¿Sabes cuál es?
Yo también te voto.
2-1, mañana solo me queda la posibilidad del empate.
Sí, pero mañana te lo voy a poner muy difícil.
Mañana amarrarás bien, si yo te conozco.
Sí, no, te conozco. Si tengo tiempo, de hecho, voy a...
Los de Vallecas no rendís, vamos, hasta el último segundo. Hasta el último segundo, aunque seáis burgueses, como es tu caso.
Si estoy afinado, ya verás cómo canto.
La canción que triunfa, desde luego, sí, la que siempre triunfa en este programa y con la que nos vamos, es esta.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás y empieza a notar, móvese tu cintura.
Estamos del lado del que se va a descansar un rato.
Y eso que llevamos todas las noches descansando en las sabias manos de Mariano García, nuestro técnico, en el que se puede descansar todo un programa. Descansar en el sentido de tranquilidad.
Sí,
ahora nos toca un poco de reposo. Y es que este programa se hace gracias a Mónica Villalaín, a Belén Ródenas, a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Roberto Pablo.
A Lartón de Azumendi, por cierto, sobre todo las mujeres, es decir, Mónica y Belén, os estamos echando mucho de menos.
Ah, queda poco para que vuelvan. Ya queda poco, no te preocupes.
Esta noche nos volvemos a encontrar.
Hombre, y si no, que sea por falta de luz.
Aprieta los dientes, no te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán. No me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar. Moverse tu cintura. Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre estás a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.